Sekul Giusti, doctor en comunicación, para darle primero que todo la bienvenida con el equipo de Con Gloria y con todo el equipo de Radio Nacional. Buen día, Cristian, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Gracias. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Perfecto. Te llamábamos para comunicarnos con vos sobre cómo ves, cómo analizás la comunicación ante el escándalo de las vacunas.
Bueno, es un tema obviamente complejo. No estoy diciendo ninguna novedad. Realmente esto tiene que ver con lo último que habíamos charlado, que es un escenario de tanta incertidumbre y tan movedizo que uno no puede calcular nada de acá a 3 días, digamos. En ese sentido, el tema de las vacunas, o llamado vacunatorio VIP mediáticamente, realmente puso al gobierno a trabajar con diferentes narrativas, diferentes discursos, sí, para recuperar una agenda de vacunación, de salud, de acceso al futuro, que en este caso tiene que ver con la esperanza, gestionar la esperanza para poder salir de la pandemia. Entonces estamos en ese momento en el que el gobierno, con su discurso de Estado, está intentando cambiar esta imagen momentánea que hubo con el vacunatorio VIP, entre comillas, mediático, sí, y en eso nos encontramos, entre una agenda que se busca instalar una noción de privilegio y otra agenda estatal, gubernamental, que busca recuperar otra vez esa mirada de la vacunación como instancia de futuro.
Cristian, ¿vos crees que dentro de todo, más allá del escándalo, digamos, o sea, algo positivo siempre se puede extraer de esta crisis, ¿no? ¿Movió la cuestión de la comunicación institucional que venía, digamos, para mi ver, no venía con una buena estrategia?
Sí, hay algo ahí que tiene que ver con estas cuestiones de crisis comunicacional, que lo que logran hacer es cambiar el paradigma o cambiar cierta noción. Efectivamente, había cuestiones vinculadas a ciertas falencias en la comunicación, tanto quizás presidencial como ministerial, con algunas desavenencias. Por ahí, un ministerio que va para un lado y otro ministerio que se encarga de otro modo en gestionar la comunicación. Y creo que estos momentos, para intentar pensar qué es lo bueno y qué es lo malo es lo inicial que decía, que te invita y te obliga a cambiar rápidamente el modo de generar la comunicación y tratar de ganar la agenda rápidamente con un caso de escándalo. En segunda instancia, lo positivo es esto que decías vos, que lo que obliga es a cambiar algunas cuestiones, a transformar algunos modos de comunicar. Yo creo que eso va a empezar a suceder. Y por lo menos lo primero que tenemos como referencia es lo que sucedió con el pedido de renuncia para Ginés, digamos, para el anterior ministro de Salud. Hubo una gestión muy rápida del presidente, que yo creo que eso es positivo, para empezar a consolidar una agenda a futuro que por ahora está disputada. Y lo que vemos es que hubo una respuesta del presidente a los medios que no fue directa, no hubo una entrevista, fue más que nada gestionada desde la recuperación de información que tuvieron los medios. Pero hubo un presidente más silencioso, de ejecución, que no se mostró tanto en los medios, sino que tuvo más que ver con la interna. Entonces hay un cambio ahí de modo de gestionar la comunicación.
Claro, realmente. Esto es lo importante. Ahora, el daño, ¿vos creés? O sea, el fuego pareciera ser interno, ¿no? Con las declaraciones de Berbisky.
Bueno, hay un tema ahí en el frente que ya viene históricamente del Frente de Todos, desde su construcción inclusive, que es esto que llaman fuego amigo, entre comillas. Yo creo que muchas veces puede servir la crítica para poder mejorar, obviamente, y en otras instancias parecen que lo que generan son escollos en la narrativa y la discursividad propia del gobierno, y que tiene que terminar respondiéndole quizás más a los propios que a los antagonistas, que a los contrarios. En ese sentido, yo creo que hay que, tal vez, si hay una recomendación, hay que empezar a revisar mejor de qué modo se critica públicamente desde dentro del frente, sobre todo porque si pensamos políticamente, es un año electoral, ha sido un escándalo que ha llegado a diferentes lugares de la sociedad, entonces lo que hay que hacer es gestionar esa crisis, habilitarla desde lo comunicacional para contenerla, trabajar en pos de evitar todo tipo de noción de privilegios, exponer que efectivamente hay una transparencia, que es lo que está haciendo la ministra de Salud actual, Carla Bisotti, está trabajando para recuperar la agenda de la transparencia, que me parece muy clave, y en ese interín, en ese intermedio, si hay, entre comillas, fuego amigo, lo que hace es detener en la recuperación. Pero creo que esto es algo que viene ya adherido a lo que es un frente con diferentes perspectivas, más allá de que tengan un objetivo común. Pero en un año electoral habría que atenderlo y contener todos esos tipos de entrecruzamiento.
Bien, Cristian, con respecto a la disputa de las agendas, ¿cómo sí. ves que se esté instalando la agenda oficial frente a la agenda opositora?
Bueno, yo creo que venía de una leve recuperación la agenda oficial, por lo menos en la última semana anterior al escándalo que terminó con la renuncia de Ginés. Obviamente es muy difícil instalar agenda cuando hay un poderío mediático y judicial también muy alto. Entonces es muy difícil manejarse en estas mareas, sumándole algo más que el gobierno y los estados, por lo menos el estado argentino, está trabajando sobre una pandemia también. Entonces tiene que atender todo tipo de complejidades, de maremotos casi. Es muy difícil, insisto, en esa instancia, instalar agenda. Pero hay momentos, por lo menos hay días, en los que el gobierno logra recuperar esa agenda. Yo creo que ahora lo urgente es, si es posible, porque es una marca que quedó, pero intentar cambiar de página para poder recuperar la agenda de la transparencia, de la vacunación, que va a ser clave, porque la vacunación va a continuar, e intentar dejar de lado estas complicaciones que tuvo, que en la cuestión de privilegio es un tema muy difícil de abordar para los estados.
Claro. Cristian, acá temprano hablábamos con Ramón, o sea, la baja, digamos, no sé si incapacidad intelectual o deshonestidad intelectual, política, de agarrarse de este tipo de denuncias para plantear un debate político de una desgracia, digamos, como la pandemia, para plantear un debate político. Eso habla también de lo que son nuestros políticos y que representan también a parte de la sociedad.
Sí, bueno, por lo menos es un mecanismo que se ha instalado fuertemente desde hace casi un año que tenemos la pandemia. Hay una utilización de la pandemia de un modo, como vos dijiste, bastante deshonesto. Quizás en algunos puntos haya realmente algo importante y clave para remarcar, para criticar, pero en otras instancias aparecen momentos en los que los debates están siendo manipulados entre que lo que hablábamos en anteriores momentos, la vacuna rusa diciendo que era veneno, que era agua, que era un arreglo entre el gobierno ruso y el gobierno argentino, que se la tienen que poner solo los kirchneristas. Entonces hay un uso ahí que embarulla todo y que inclusive entiendo yo que va a seguir, porque con la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna que proviene de China, comenzaron a decir otra vez que no es una vacuna efectiva, que no es una vacuna realmente positiva para el cuerpo. Bueno, todo el tiempo lo mismo, genera un tipo de hartazgo. Y la pregunta que yo me hago es si efectivamente estamos discutiendo realmente lo que está discutiendo la mayoría de la gente en sus casas. O sea, la pregunta es, verdaderamente hace 2 meses atrás se pensaba que había una alta densidad de antivacunas. Y realmente yo hoy por hoy me lo pregunto si es así. Yo creo que hay una mayoría que quiere vacunarse más que no vacunarse. Uh-huh. Son cuestiones que tenemos que preguntarnos para ver si la coyuntura mediática, de redes sobre todo, sí, no nos está invitando a discutir cuestiones que no sé si son tan mayoritarias.
Claro, realmente, o sea, el pensamiento es otro, mientras que por las redes se instala otro relato, ¿no? O sea, digamos que estaríamos en un texto un hiperrelato también.
Sí, vos lo dijiste muy bien, tenemos múltiples capas de relatos. Muchas veces nos encontramos nosotros en un día hablando de algo a la mañana, hablando de otra cosa a la tarde y hablando de una cosa totalmente distinta a la noche. Y en ese caso lo que motoriza mucho es la indignación. La instalación de una indignación lo que permite es estar indignado todo el tiempo y no permite repensar la situación. Que la situación es estar en pandemia y que la pandemia no terminó, es difícil de abordar para todos los gobiernos y en ese momento, si hay una discusión constante, si hay fake news, si hay mala intención, nos ingresamos en una vorágine muy difícil de trabajar. Sin embargo, vuelvo a lo que te decía antes, hay que ver cuánto inciden las mayorías este tipo de discusiones. Si es que verdaderamente las familias, por ejemplo, los padres, las madres, los hijos, los estudiantes, los trabajadores, están efectivamente tan metidos en esta vorágine como lo estoy yo, por ejemplo, que estoy viendo todo el tiempo porque me dedico a esto.
Realmente.
No, nada más.
Ah, está. Pensé que Ramón quería consultarte algo. Cristian, no, bueno, no. Obviamente vamos a seguir dialogando porque este tema de la comunicación y la forma en que se están dando los relatos o que se estaban pretendiendo instalar también, ¿no? Hay como una moralina también en estas cuestiones de denuncias. Una moralina, a mi criterio, barata, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se da y de lo que somos como sociedad también, porque en estos debates también nos reflejamos como sociedad.
Sí, aparecen en estos relatos que no dejan de ser discursos sociales, aparecen miserias, aparecen sobreactuaciones, aparecen simulaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque muchas veces lo que vemos son poses o son momentos para lograr, por lo menos electoralmente quizás, obtener algo rápidamente de la coyuntura sin ningún tipo de profundización, sin ningún tipo de seriedad en la discusión.